En el mundo, sí, es un inconveniente. Hay países, ya que después les voy a estar ilustrando acerca de lo que, por ejemplo, estuvimos haciendo una revisión que le voy a pedir al compañero director del canal, Pablo, que nos pueda poner. Ya estamos en Noticias Paraguay también. Bueno, repito, para la televisión, el ingeniero Hugo Ramón Ruiz Fleitas, lo tenemos aquí, y él va a estar conversando con nosotros acerca de este tema. Gracias, ingeniero, por aceptar la invitación. ¿Sí?
No, al contrario, bueno. Oscar, a ustedes, muchísimas gracias por permitirnos estar en contacto con la audiencia.
Podemos ir a un extremismo, si el director ya tiene. Miren, el techo en la televisión, y yo describo un poco para la radio. Estuve mirando una fotografía de la ciudad de Amán.
Sí, en Jordania.
En Jordania. ¿Están viendo el techo?
Sí.
Este es un techo en aquella ciudad.
Tiene como tela.
Estás viendo, ahí estás viendo...
Piletas.
Plásticos. Sí. Para poder reciclar.
Recipientes.
Son recipientes. La idea es juntar la mayor cantidad posible de agua, ¿verdad? Para su utilización. Porque el sistema de agua potable no solamente no da abasto, sino que a veces hasta carecen por no solamente horas, sino días. Es un verdadero drama, Jordania. Consideran que puede ser, estaba leyendo, uno de los primeros países en realmente no tener agua ya directa.
Sin agua.
¿Eh?
Quedarse sin agua.
Directamente ya quedarse sin agua. Y algunas cifras que estábamos viendo. Según últimas cifras, somos, en este momento, al iniciar el 2019, 7.500 millones de seres humanos. Al terminar el año, probablemente seamos 7.550 millones. En el año 2030, la demanda de agua será 40% más de lo que actualmente se está necesitando.
Y faltan 20 años, no, 10 años nomás. 11.
Más de 750 a 800 millones de personas carecen de agua en el mundo. Y el último dato que no pude corroborar, pero el ingeniero seguramente tiene también, porque corresponderá a su estudio, 2 millones de personas anualmente mueren probablemente como consecuencia de la falta de eso que llamamos comúnmente un lugar común.
El vital líquido.
El vital líquido. Son cifras realmente alarmantes, pero lo más preocupante, y eso el doctor Acevedo, varias veces ya hablamos, y quienes estudian estrategia, geopolítica, mundial, etcétera, consideran que el próximo conflicto entre, a ver, no digo gobiernos, bloques incluso pueden ser, de poderes en el mundo, va a ser el agua, por la tenencia del agua. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las potencias pusieron su interés y su foco en América del Sur y particularmente en el Paraguay? ¿O no hemos escuchado quiénes están poniendo su interés sobre territorio paraguayo? ¿Por qué? Para el futuro. De eso estamos hablando. Así es que algo exagerado, ingeniero, los datos que pude tener en el pequeño dossier este.
Pero absolutamente, Oscar, yo creo que hay que... Vamos a posicionarnos en Paraguay.
Absolutamente no, ¿verdad? O sea, no está exagerando.
No está exagerando. Vamos a posicionarnos en Paraguay.
Paraguay, correcto.
Nosotros en la región oriental somos ricos en agua dulce. Pero si vamos, cruzamos el río Paraguay y subimos unos kilómetros, el Chaco paraguayo tiene condiciones muy parecidas a las que estamos viendo acá en Amán. Es decir, si vamos a una comunidad indígena del Chaco Central, ellas tienen la colecta de agua de lluvia, es decir, la cosecha de lluvia, que se denomina técnicamente, recogen en techos de chapa y a través de todo el sistema de
son como unas canaletas.
Canaletas, va hasta un aljibe para que ellos puedan tener, en el mejor de los casos, agua de lluvia, porque la otra alternativa será recorrer tal vez varios kilómetros, varias horas en el día de ida y vuelta, y principalmente son las mujeres y los niños. De eso estábamos hablando ayer en una presentación que hacía una de nuestras unidades de obra, la que se ocupa del proyecto de acueducto del Chaco, en una experiencia riquísima que tenemos con las comunidades indígenas desarrolladas juntamente, con, en la que se incorporan dos cuestiones. Una, el protocolo que se sigue para poder ingresar a trabajar en una comunidad indígena, y lo segundo es la transversalidad de la participación de la mujer en el proceso, en el manejo, en el tratamiento del agua. Y estaba una lideresa que nos habló brevemente, aludiendo al evento, era el Día del Agua, y en esa oportunidad justamente ellos calificaron el agua nuestro tesoro. Así que ahí se grafica lo que estás diciendo. Y estábamos hablando de Amán y sus faltas, pero ustedes conocen la realidad de Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo es una ciudad, pero del más alto nivel, estamos hablando del primer mundo para arriba. Sin embargo, ellos carecen de agua dulce. No hay agua subterránea, entonces aprovechan agua del deshielo, de algunas montañas que tienen, lo cual no es abundante.
No es suficiente.
No, absolutamente. Es más, el año pasado, el año 2017, llegó un momento en el que la racionalización del uso del agua era tal que no alcanzaba para que en el día se pudieran bañar. Nosotros tenemos, cuando dimensionamos una red, un sistema rural, tomamos lo que denominamos la dotación, es decir, el consumo per cápita día para nuestro dimensionamiento de las infraestructuras, de 120 litros por persona, por día.
Por día.
Por ejemplo. En áreas como la nuestra, en área urbana, el valor que usamos es más elevado. Podemos llegar a 180, 200 litros inclusive.
180 litros
por persona. Por persona, por día.
Claro.
Por día.
Claro. ¿Sí? Es nuestra posibilidad. Es decir, y nosotros tenemos abundancia para ello. Es decir, nuestro país es riquísimo. Sin embargo, Ciudad del Cabo, la dotación que usan normalmente en su diseño es de 50 a 70 litros por persona por día. Entonces, eso da la pauta de que, infelizmente, como muchas veces, nosotros también hablamos de que en otros países hay otros tipos de riquezas naturales, la nuestra, y probablemente bien lo dijiste, la más preciada, porque es vital. Sin ella nadie
no hay vida.
Podremos vivir sin oro, podremos vivir sin mucho,
sin petróleo.
Sin petróleo, pero sin agua, al menos que alguien me diga lo contrario, que tenga experiencia, no lo conocemos. Entonces
el mapa que estábamos viendo,
que veíamos recién, sí, hace referencia al acuífero guaraní, que es nuestra riqueza. Pero el acuífero guaraní pertenece a Brasil, Argentina, sí,
Uruguay,
Paraguay.
Sí.
Pero nosotros en el departamento central, acá donde estamos nosotros, le tenemos al acuífero Patiño. Y acá voy entonces a referirme a algo que viene muy vinculado, porque hablabas del agua y el alcantarillado.
Sí.
El
agua, las cloacas.
El saneamiento. En todo este tiempo, Paraguay progresó muchísimo en cuanto a la cobertura de agua potable.
Sí.
Pero en ese proceso hemos postergado lo que es la recolección de los efluentes y su tratamiento. Claro, el criterio debía haber sido proveer de agua potable a la mayoría de la gente, y en ese sentido tenemos un 85% del país con agua segura. Y por redes, más o menos casi el 80%.
¿Y cuál es la diferencia entre agua segura y agua de redes?
Está muy bien la
porque yo ya leí aguas seguras.
Claro, ¿qué agua segura? Y voy nomás a un ejemplo muy sencillo. Un agua colectada de lluvia,
por ejemplo,
y que depositamos
en un aljibe.
Es un agua segura.
O sea, no es sucia, podés consumir.
Podrías consumir.
Sí.
¿Podrías?
Podrías consumir, sí. Claro, porque sin ningún inconveniente. O el
si está bien hecho el almacenamiento, claro, del agua también, claro,
y,
¿verdad?
Y con un tratamiento muy elemental. Se hierve el agua y ese ya agua, está. Esa agua está
exenta, es potable.
Prácticamente de microorganismos. Ahora, después viene el agua por redes. Las que tienen, nos llegan con la canilla.
Abrís la canilla y tenés agua, esa es la diferencia.
Que,
ya está más tratada.
Ella normalmente debiera de estar tratada, debiera, por lo menos con la cloración. Yo hago esas precisiones, Menchi, porque realmente, por ejemplo, el Estado paraguayo a través de SENASA promueve las instalaciones de los sistemas a través de las juntas de saneamiento, que son juntas comunitarias. Y cuando se les construye el sistema, se excava un pozo y se le instala lo que llamamos un clorador. Es un instrumento que permite agregarle cloro al agua, con lo cual se desinfecta y tenemos garantía de
la calidad del agua.
De su calidad, ¿verdad? Porque para que ella se habilite, primeramente se verifica que el agua de ese pozo haya sido un agua, claro, con condiciones para consumir. Y se desinfecta. También el agua que ESAP nos provee en su última etapa del proceso, antes de lanzarse a los acueductos, se les provee de cloro.
De cloro.
Que tiene un porcentaje que tiene límites máximos y mínimos, ¿verdad? Para que eso realmente garantice. Entonces, volvemos al tema. Agua segura, estamos en el orden de los 85%, y en cuanto a redes, 78%, prácticamente a nivel país. Ahora, y aquí...
Ahí tenemos, ese es el mapita del acuífero Patiño. Que abarca acá central, ingeniero. ¿Está sobre?
Es casi como un triángulo.
Sí.
Y tiene sus vértices entre Lambaré, allá ustedes ven Limpio o Emboscada. Uh-huh. Y en el sur.
¿En el sur?
Es Paraguarí.
Hasta Paraguarí.
Paraguarí.
Esa es.
Para los que no están viendo y escuchan radio, estamos viendo efectivamente la descripción. Y es una reserva muy importante de varios kilómetros.
No, es no solamente una reserva, sino es una riqueza extraordinaria porque, primero, se la puede aprovechar con mucha facilidad porque su profundidad mínima no está más allá de los 120 o 150 metros. Es decir, que una perforación de pozo normal uno
ya,
puede
ya accede a esa agua.
Claro.
Ahora, también se está dando una situación de preocupación con el acuífero Patiño,
voy a
ingeniero, ¿verdad?
Justamente ese tema y del alcantarillado, Menchi. Entonces hemos postergado el tema del alcantarillado.
Tenía que ir paralelamente, ¿verdad?
Debiera haber
sido así.
Sí, no fue. Y entonces hoy empezamos a sufrir las consecuencias. Y va a ser muy grave si no se toman las siguientes medidas, y les voy a comentar. Estamos en esa tarea. En el año 2004 al 2006 hicimos el primer estudio del acuífero Patiño, donde efectivamente identificamos claramente cuáles son sus posibles límites y sus profundidades. Hay puntos donde tiene 800 metros de profundidad. Mira. Es decir,
hay todavía una reserva importante ahí, claro, porque no llega la contaminación.
Que es un lago bajo la superficie. Ella está inserta entre las capas,
claro,
y algunas tienen más capacidad, más porosidad, etcétera. Pero hay circulación
en esa agua.
Ese estudio ya nos alertó sobre algunos focos de contaminación. De hecho, hemos dejado en informes esa situación, ¿verdad? No obstante, y recientemente se actualizó ese informe y lógicamente la situación preocupa más que ayer. ¿Por qué? Y ahí está la ausencia de alcantarillado sanitario. Pues vamos a pensar simplemente, ¿y qué hacemos? Si no tenemos redes que recogen, ¿a dónde van a parar? Van a parar las napas freáticas, todos los efluentes, y no solamente los domiciliarios, los industriales. Todo el lixiviado, que es el
líquido de la basura,
el jugo de las basuras, porque no tenemos la recolección, la disposición, el tratamiento de los residuos sólidos adecuados, porque arrojamos, como este señor que recientemente se había visto en televisión, nuestras basuras a los raudales, porque van a parar a los arroyos, y en los arroyos de vuelta vuelven el lixiviado al subsuelo. Entonces, sí hay puntos críticos del acuífero donde, por decirlo, lo mínimo era que tuvieran coliformes. Con los coliformes convivimos hace mucho tiempo, pero hoy le estamos adicionando otras cuestiones a la contaminación.
¿Qué, por ejemplo, ingeniero?
Y todos los derivados de petróleo, por ejemplo. Mm. No hay un tratamiento en cuanto... este es el mismo acuífero. Mm. Las ciudades sobre las que, es decir, bajo las que está el acuífero, y toda esa...
Es enorme, ya. Feo.
Esos puntos que están verdes. Son lo que nosotros denominamos las áreas de recarga. Es decir, porque no toda la superficie también
absorbe,
le permite,
digamos,
una capacidad de absorción suficiente. La ventaja que tenemos es que somos un país muy bendecido por las lluvias. Tenemos un promedio de 1.400 milímetros año de lluvia, lo cual hace de que el acuífero se esté recargando.
Le interrumpo ahí porque cuando habla de que no todas las zonas tienen esa capacidad de absorción, que si bien tenemos esa cantidad de agua al año, ¿verdad? ¿Pero por qué se da esa falta de absorción, ingeniero?
Y, la geología es caprichosa. Entonces, hay capas de la la Tierra que son más o menos permeables. Uh-huh. Por lo tanto, esas áreas de recarga propiamente son las que, por su permeabilidad, permiten una mayor absorción y llegada hasta...
Pero la intervención del hombre, digamos, también, con la construcción desorganizada de asfaltos, de edificios... ¿No tiene algo que ver también en esa pérdida de absorción del terreno?
Ese hecho tiene muchas implicancias, no solamente la falta de absorción. Vamos a convenir también que en la medida que impermeabilizamos la superficie, mayor cantidad de agua corre por las calles, lógicamente se rompen los pavimentos, nada aguanta y finalmente... Las avenidas, le llamamos nosotros al flujo de los raudales, uh-huh. Las avenidas son de mayor volumen. Entonces, terminamos en cursos de agua, que son los arroyos urbanos, que están a su vez invadidos por casas de gentes vulnerables, que infelizmente son colocadas en un momento en ellas y después se las deja ahí para que se constituya un problema para la administración, sea de la ciudad o del Estado. Uh-huh. Porque esa gente realmente está invadiendo un área que
no debería estar ocupada.
De los arroyos, sí. O de los ríos en su caso.
Ayer nomás nos contaba el intendente de Fernando de la Mora una situación concreta, ¿verdad? Del problema que tienen, porque esos raudales tan tremendos, porque incluso se construyeron edificios y casas por encima de esos pequeños afluentes que hay y no se canalizaron. ¿Verdad? Entonces, eso está ahí abajo como una especie de bomba que puede explotar en cualquier momento, además.
Yo recuerdo que antes, cuando veíamos las películas de James Bond, mm. se hablaban de la tortura china y en qué consistía, mm. supuestamente, ¿verdad? Una persona a la cual se le ponía un recipiente de agua encima, mm. y ella iba cayendo sobre su cabeza hasta que le perfore supuestamente el cráneo, ¿verdad? Mm. Ahora, ¿eso qué significa? El agua, cuando uno le interrumpe su curso natural, se las rebusca, va a encontrar y va a romper lo que fuere.
En algún lugar.
Para poder salir.
Tiene que ir hacia
el río.
Tiene que desembocar, no queda otra alternativa.
Una primera pausa para hacer, porque los amigos de la televisión ya tienen su programación. Entonces, conclusión de esta primera parte. Es decir, tenemos agua en una riqueza inmensa, pero no se está haciendo y seguimos con la deuda pendiente de darle una cobertura sanitaria que no permita su contaminación. ¿Qué tanto nos arriesga eso en el futuro? ¿Cuál es tu primera conclusión? En el país, políticas de Estado, ¿se le está dando a entender a la población? Parece que hay otras cosas de que ocuparse: educación, salud, la infraestructura, agua. Sí que estamos entendiendo todos, ciudadanos y gobernantes, la importancia de esto que tenemos acá sobre la mesa. Pregunto.
Los ciudadanos podemos llegar a entender porque tenemos acceso a la información. A mí lo que me preocupa es que quienes toman la decisión, quienes tienen que formular las políticas de Estado, y en este particular, ¿cómo vamos a hablar nosotros de una estrategia energética? La energía es el agua. Y bueno, dentro de esa política energética lo más importante es el cuidado sanitario, la higiene interior y exterior del ciudadano paraguayo. Esa es responsabilidad del Estado. Y hay que recurrir a los elementos de la ciencia. que es un poco lo que estamos haciendo esta tarde cuando le invitamos a un experto, a una persona que tiene experiencia, paraguayo encima, que nos pueda explicar. Ojalá su compañero del Estado aprendan algo.
Pero vos, no digo que pusiste en duda, miraste con cara de desconfianza cuando el ingeniero dice el 80%, 85 creo que dijiste, Hugo, de la población recibe agua, ¿cómo se dice? Tratada.
No.
Agua segura. Y vos miraste y dijiste, ¿cómo? 85.
Y yo no me fío, Oscar, porque hace rato que yo presto atención a esto, porque me indujeron desde... Los suecos pues son unos tipos que giran alrededor del agua. Hace mucho tiempo. Y eso hizo que fuera yo curioso de estos temas, porque a nadie le importa el agua. Nunca pasó del 37% de acceso a agua potable del ciudadano
de toda la población paraguaya.
De toda la población paraguaya, ¿verdad? Después que vino, bueno, después vino Cuerpo Sana, después vino ESAP. El agua que vos recibís de la canilla no es agua potable. Por lo que estaba diciendo, tanto es así que dice el ingeniero Ruiz que llegamos a convivir con los coliformes. Forman parte de nuestra familia interior.
No, lo
forman parte de nuestra familia intestinal.
Sanitariamente sería tolerar, o sea, el organismo del paraguayo ya tolera
coliformes.
Entonces, algún tipo
coexiste, no sé si tolera.
En una medida, por eso decía el doctor, coexiste, ¿verdad? Ahora, no pudo avanzar la conclusión sobre el acuífero Patiño, que nos va a conducir a este tema. Porque llegamos a niveles de contaminación por un lado, por otro lado tenemos lo que se llama una intrusión salina, es decir, agua salada ya está ingresando hacia el lado del Chaco. En las zonas de Mariano Roque Alonso y Limpio se detectan claramente en los pozos de esa situación. Y eso obedece un poco al hecho de la sobreexplotación en alguna medida del acuífero. ¿Qué consiste la sobreexplotación? Es decir, estamos extrayendo del acuífero mayor cantidad de la que ingresa cuando se recarga, ¿verdad? Entonces, acá hay varias estrategias que tenemos que afrontar. La enfermedad que pueda aquejarle al acuífero Patiño no es una enfermedad que pueda sanarse muy rápidamente. Ella tiene que autodepurarse y eso obviamente lleva mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que apuntar todas las estrategias justamente en una fuerte inversión en el sector de saneamiento, en alcantarillado sanitario.
¿De cuánto estamos hablando, ingeniero?
Hay cifras que hablan de la brecha que tenemos en estos dos servicios de agua y saneamiento, y para alcanzar los objetivos de universalidad de la prestación de los servicios, como establece nuestro objetivo de desarrollo sustentable, al 2030 se estima en aproximadamente 6 mil millones de dólares la inversión necesaria en agua y saneamiento.
Perdón, ayer yo mencioné una cifra similar, un poco más alta. Hablé de 7 mil millones. Y todo el mundo me decía, ¿de dónde? Es más, alguno me enviaba y me dijo, no, ¿de dónde sacaste vos ese? Y salió Juan y dijo, pero esa es, ¿qué dijiste?
El monto de la...
De la deuda. Cero. Y le dije, Yusha, amigo, es así, de eso estamos hablando.
6 mil millones para todo lo que es agua y saneamiento.
Y saneamiento. Y
obviamente. Y aquí explico un poco. Saneamiento es lo más urgente, porque las cifras oficiales que tenemos en cuanto a la cobertura por redes de alcantarillado sanitario es del 12% a nivel país.
Y
en tratamiento de efluentes por planta, 2%.
Entonces, obviamente, estamos mal,
claro, todo lo que no hicimos.
Obviamente,
pero mira la diferencia. 85. Sí. Tendría que estar cerca.
Claro. Si hubieran trabajado de manera paralela los dos ámbitos.
Pero tratan 2%. Lo de Asunción no sé cuándo se va a terminar. No tenemos acá.
La planta de tratamiento aún no está.
Y ahí, ¿cuál? Justamente avanzando sobre eso, tenemos en construcción dos plantas de tratamiento.
Claro, pero no están todavía operativas. O sea, no, están en construcción.
Claro. La primera, que va a estar en Varadero, está en Varadero. ella va a absorber todas las redes de Asunción, del microcentro, parte de lo que llamamos la cuenca Bellavista de Asunción. Tenemos 2 años de construcción, y la siguiente es la planta que empezaríamos en abril. Ahora tenemos contratado ya, es en la desembocadura del Muricao. Ella va a absorber las aguas de la cuenca del Itagán, que es la cuenca más grande acá entre Asunción, Fernando de la Mora, Luque y parte de San Lorenzo. El hecho es que las inversiones en saneamiento en los últimos 20 años prácticamente han sido nulas, excepto estas dos que se están promoviendo: la rehabilitación de Asunción con la recuperación de la bahía a través de estas dos plantas que estamos hablando, la ampliación y rehabilitación de las redes de San Lorenzo con su nueva planta de tratamiento que ya está en ejecución también. Lamentablemente son obras que conllevan un tiempo importante siempre su ejecución. Menos de 2 a 3 años no podemos hablar. Y estamos iniciando alcantarillado sanitario para Areguá, para Tomatí, y la terminación de la red de alcantarillado de Cacupé, que había quedado postergada hace 22 años para la construcción de su planta, porque la comunidad se había opuesto a la construcción.
¿Por qué? Ilógico,
porque una planta de tratamiento siempre tiene el estigma de que está tratando efluentes, de que eso va a provocar olores, de que generaría un ambiente insalubre, lo cual dista mucho de la realidad. Hoy, felizmente, ya tenemos contratadas las obras, están iniciando en estos momentos. En el año 2015 se había licitado vía llave en mano la construcción de los sistemas de Lambaré, Mariano Roque Alonso y Luque. Eso nos hubiese, de haberse concretado esa licitación, nos hubiese levantado importantemente los índices, lo cual no ocurrió, cayó la licitación. Hoy estamos retomando los procesos. Con Lambaré tenemos ya un compromiso de la CAF y Banco Interamericano de Desarrollo para cofinanciar las obras en Lambaré, y estamos de inmediato trabajando ya en ver el financiamiento, las modalidades para Mariano Roque Alonso y Luque, que tampoco son postergables, ¿verdad? Asimismo, tenemos un plan maestro para el sistema de alcantarillado de toda la cuenca del lago de Pacaraí, que es el otro gran, digamos, cuerpo de agua que está amenazado. Se plantean muchas veces algunas soluciones que pueden ser momentáneas, transitorias, algunos tratamientos en el lago mismo, pero nada podría realmente liberarnos del riesgo si es que los sistemas de alcantarillado no se instalan, claro. Y las plantas no funcionan. Entonces, el horizonte que tenemos en estos momentos es de mucho trabajo para el sector. A nosotros nos anima muchísimo, porque hoy realmente estamos teniendo, entendemos nosotros, una visión diferente. El propio gobierno desde previo ya a la instalación nos había encomendado un plan agresivo para poder afrontar esta situación tan postergada. Y así también estamos trabajando con la CAF para desarrollar proyectos para pequeñas ciudades que realmente están adoleciendo de esa falta. Y SENASA, que es la entidad que promueve tanto el alcantarillado sanitario como agua potable para comunidades con menos de 2.000 habitantes, está trabajando fuertemente también para diseñar y licitar en comunidades más pequeñas y algunas ya un poco grandes, como el caso de Fran, que hoy están construyendo, y otras ciudades más. Así que el planteamiento es ese, ¿verdad? Por un lado, el fortalecimiento de DAPSAN como ente rector, la definición clara de políticas en cuanto al tema de inversión, de tarifas, de subsidios, porque llevar los servicios de agua y saneamiento a comunidades vulnerables realmente necesitan una clara definición de políticas de subsidios, y ellas no la tenemos. Entonces, estamos trabajando en esa línea también. Nuestra dirección se ocupó también rápidamente de buscar instalar una mesa sectorial de cooperantes. Es decir, ¿qué consistiría ello? En convocar a todas las agencias que proveen recursos, ya sea para el financiamiento o cooperación no reembolsable, para trabajar con nosotros ordenadamente. Nosotros estamos el ente regulador, el rector, que somos nosotros, SENASA y ESAP, digamos, desde la perspectiva institucional del Estado en el sector. Ahora, cada uno por nuestro lado, como se dice, buscamos la cooperación, pero ahora nos hemos puesto de acuerdo, vamos a ordenar eso y en la semana que viene se instala la mesa sectorial de cooperantes y en ella están convocadas y han confirmado su presencia Banco Mundial, BID, CAF, JICA, la cooperación coreana, está con nosotros UNICEF y varias otras, como 15 organismos que van a ser parte para que podamos presentarle el menú de nuestras necesidades, principalmente lo que hace al fortalecimiento de nuestras instituciones. De nada sirve que instalemos sistemas, que proveamos de agua potable, si no podemos ejercer el control de la prestación de los servicios. Para ello está el ERSAN, si no le damos instrumentos suficientes para que cumplan con su cometido. Hay legislación en la materia, hoy día tienen 20 años la vigencia de la ley 1614, que es la que rige el sector a partir de la cual se creó el ente regulador, se atribuyó la rectoría del sector al ejecutivo que está delegado en el Ministerio de Obras Públicas, que es la que ejercemos nosotros. Y bueno, hoy entendemos ya con la experiencia que se ha ganado que tenemos que modernizar ese aspecto. Y el otro gran frente de trabajo es el de la conformación del Fondo Nacional del Agua Potable y el Saneamiento. ¿Por qué? Resulta que permanentemente estamos recurriendo al financiamiento propiamente para crecer en esto. Tenemos una conciencia muy clara que la incorporación del sector privado per se en el sector es difícil para inversiones de volúmenes, excepto para hacer una guatería de un tamaño, digamos, pequeño,
mediano.
Pero para las necesidades de áreas urbanas importantes, y mucho menos hablemos del saneamiento a cargo del privado en ese orden de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente se trabaja con el privado en base a las tarifas que puedan reportar la prestación de los servicios. Y estas tarifas, en el caso del agua de saneamiento, no responden a la realidad. Es decir, y normalmente lo que hace el Estado es subsidiar la obra y después tal vez trasladar parte de la operación y el mantenimiento de los sistemas a las tarifas. Entonces, el Fondo Nacional permitiría que podamos ordenar las inversiones, priorizarlas. No digo que ninguna sea deje de ser prioritaria, pero hay algunos frentes
más urgentes
que hay que atacarlos con mayor urgencia, y aquí vamos, por ejemplo, lo del área metropolitana,
claro.
para salvar nuestro acuífero, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo más puede aguantar el acuífero si no se hacen estas inversiones?
Eso no se puede determinar si puede aguantar o no. La naturaleza es tan difícil
de predecir,
¿verdad? Pero como les decía, pero sí su recuperación puede llevar un
puede ser cada vez más lenta.
Muy importante, a lo mejor nuestra generación y las dos siguientes no la van a poder disfrutar. El lago, cuando construyamos todos los sistemas de alcantarillado, podamos arrojar sus efluentes fuera de la cuenca, en poco tiempo
se va a depurar solo.
Claro, va a estar espléndido.
Se va a recuperar.
Debería.
Y políticamente, para cerrar más cortito, políticamente, ¿cuál es la visión del gobierno respecto del agua? Porque acá a veces estamos en el chiquitaje, pero en el mundo, en la ONU, por ejemplo, el acceso al agua fue declarado un derecho humano básico, se incorporó. Y hay un debate muy grande acerca de si el agua se mantiene como una especie de derecho humano fundamental público, o si se privatiza a grandes multinacionales. Hay una Suiza que ya de hecho está rondando la zona, que tiene intereses. Entonces, ¿cuál es la visión política que este gobierno tiene respecto del agua? ¿Tiene que continuar siendo un bien relativamente público y de acceso lo más libre y fácil posible, o tenemos que ir a la privatización del agua para poder financiar estas obras?
Ese tipo de pregunta filosófica.
No, pero no es nada, es bastante real.
Sí, sí. Permitir unos segundos, ¿verdad? Realmente es innegable que el agua es un derecho humano fundamental.
Sí.
Y eso este ni los gobiernos anteriores ni los posteriores no creo que puedan cambiar su visión al respecto. Ahora, lo que muchas veces se confunde es que el agua por redes, es decir, la red con la canilla en tu casa,
sí,
tiene que ser gratuita. Y esa no es la realidad.
No, no, o sí, algún costo tiene que tener.
Lo que el Estado tiene que garantizar es la disponibilidad del agua. Ahora, en lo que hablas de la privatización, y en eso yo creo que felizmente nosotros hemos llegado tarde a los procesos de privatización de América. Entre los 80 y 90 fueron muy fuertes. No ingresamos a ese proceso, porque quienes han tomado ese camino, como el caso de Argentina, han tenido que dar varios pasos atrás.
En Bolivia hay casos tremendos de privatización del agua, correcto, en el que no podían pagar, literalmente.
Ahora, hay otro tipo de economía en las cuales el manejo privado del agua funciona perfectamente, pero las instituciones tienen otro perfil y otro diseño que no.
Bueno, las guaterías de hecho son, entre comillas, privadas.
No, no es el nuestro. Por lo tanto, no sé cuánto tiempo puede transcurrir para que cambie esa visión. Nuestro sector está muy, muy definido.
Consolidado ya, sí.
Bueno, lindo, realmente queda como desafío. Lo que resta a Euclides es redondear esto y decir... hoy está aquí el ingeniero Hugo Ruiz. Hoy, después de mucho tiempo, la gente vuelve a hablar, aparecieron en los diarios, estudios, imágenes, televisión, pero eso ha pasado como 6-7 meses de la última vez que nos advertían del estado del acuífero Patiño, por ejemplo, y después desapareció. Y cuando no aparece en la agenda ciudadana, en la agenda pública, desaparece también la presión sobre las políticas públicas y el Estado. Y estamos hablando de un elemento estratégico. El día en que la población no tenga acceso a agua potable, literalmente nos vamos a la mierda.
Claro,
pero esa es la verdad. Entonces voy a decir, ¿qué es lo que podemos hacer los ciudadanos para que los políticos, el presidente de la República, el gabinete, el Congreso, donde tienen que asignar recursos para poder entender la importancia de asegurar estas obras públicas, esté en el...
Una cosita más antes del redondeo de Euclides. Sí. O sea, hoy fíjense, nosotros estamos viviendo ya desde hace unos buenos meses el drama que tienen ciudadanos, tanto de Asunción como del área metropolitana, que no están recibiendo el servicio. O sea, hay gente, hoy teníamos una nota en el Meridiano que decía un señor hace 3 meses que nosotros no podemos bañarnos para ir al trabajo porque no hay agua a esa hora, ¿verdad? Entonces tienen que vestirse y salir a trabajar sin poder pegarse una ducha. O sea, esa es la realidad hoy de mucha gente en Asunción y en el área metropolitana. Y vos le preguntás a los responsables de la ESAP y te dicen, y sí, porque el consumo aumentó y no se hicieron las inversiones que tuvieron que haberse hecho en el tiempo que tuvieron que haberse hecho. O sea, hoy ya estamos realmente acarreando un déficit enorme de por lo menos 40 años.
Por eso, ¿cómo? Sí, Hugo. Sí.
Antes que el doctor nos dé el redondeo, ¿verdad? Y me refiero a dos aspectos. Uno, tanto se han atomizado los sistemas, eso significa que tantos aguateros e inclusive juntas de saneamiento de un tamaño muy pequeño se han diseminado a nivel país, que no los hace sustentable. Y hoy, dentro de la visión nuestra institucional, estamos diseñando las políticas para poder reagruparlos y para que ellos puedan realmente sustentarse. Y a eso obedece generalmente de que, existiendo un sistema de abastecimiento, nos puedan proveerle en tiempo y forma a la gente. ESAP, a su vez, ha carecido de inversiones importantes. Entonces, hemos conversado al inicio de la gestión de este gobierno con el ingeniero Chase y propusimos, y ellos lo están llevando adelante, hemos perforado varios pozos para inyectarle agua en los puntos críticos, porque nosotros tenemos bien determinado que el verano que estamos pasando y el próximo van a ser críticos en las condiciones que hemos recibido el sistema. Por lo tanto, 8 pozos de grandes diámetros estamos perforando en total en el área metropolitana para inyectar los
para auxiliar a los caños
a los lugares más críticos.
Y a su vez ESAP está instalando pequeñas plantitas de tamaño reducido, en realidad 300 metros cúbicos o 100 metros cúbicos hora, para poder mejorar las condiciones mientras se está trabajando en el diseño de la ampliación del sistema de ESAP y en el mejoramiento también de todo el sistema en Asunción, porque me dirán ustedes, bueno, pero hay pérdidas por toda la ciudad.
Sí.
Y es cierto. Entonces, todo eso va de la mano de la falta de inversión. Y
totalmente.
Ni qué decir del tema de alcantarillado sanitario, que hoy, con la visión de este gobierno, realmente tenemos la encomienda de trabajar fuertemente. Sabrán ustedes que tampoco en 5 años no lo vamos a ganar.
Pero por lo menos que se note algún paso importante.
Euclides.
Gracias.
Un hombre de Estado, y por lo tanto el Estado, si es moderno, se caracteriza por la utilización racional y estratégica de su principal capital. Nosotros, nuestro principal capital es el agua, que te permite, si se lo administra bien y a la luz de lo que poseemos, energía eléctrica eficiente y barata, consumo de agua potable de la misma manera. Sin embargo, hay cortes de luz, no abastece el agua a toda la República. Y algunos dirán, prefiero que se me corte la luz, que haya un apagón y no que me falte el agua. Eso, esa conciencia no ha permeado. Ahí sí hubo un apagón mental en la clase política. Por eso no hay un planteamiento estratégico. Y he aquí los datos que nos dio el ingeniero Ruiz. 85% agua potable. Después el resto, 2%, 8% de alcantarillado. O sea, es el reflejo de la ausencia de planificación. Que ahora parece que se va teniendo conciencia, y por eso se lo invita al doctor, al ingeniero Ruiz, que yo estoy seguro que hace varios años atrás no le habrán invitado, no habrá tenido la debida divulgación. ¿Por qué? Porque era un tema, parece, desconocido. Pero no por desconocido deja de ser importante. Y creo que esto que se está haciendo y que hace en voz alta esta tarde es de altísima importancia. Primero reivindicamos la idoneidad de hombres de Estado, porque es cierto, todos creemos que el funcionario público es un imbécil o es un incompetente o un corrupto. Hoy una ibalea ahí. Sí. Bueno, entonces, vamos a utilizar a los que saben, paguémosle bien, reivindiquémoslo, y efectivamente, como dijiste vos, que el administrador del Estado, que es el presidente de la República, encabece esta cruzada de modernización nacional, que es la utilización inteligente del agua.
Pero no, hay cosas de ñola y cuadana.
¿Hay cuadaño?
Yo siempre estoy con el poder legislativo.
No, a eso me estaba refiriendo. Ahí está el apagón.
Es decir, el ciudadano que se va y le dice, senador, Xenia Botander, escuché en un programa, gendir la ñan de situación. Va, ya por la ñan de partido por mejorar ese tema. Ya colaboramos, ¿no? Estamos sentándonos a votar proyectos que tienen que ver con estas cuestiones para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Ya votá, biopeare, o ya ñan, ahí no llegué, imagínate, por la mesa composición de la Cámara de
Ellos están en declaración.
¿Me entendés? Pa? Ese es el tema.
O si no, porque ahí
increíble.
Está la codicia de la coyuntura, el carguito, la figuración, el exhibicionismo y el absoluto ayuno en materia estratégica.
Pero donde ellos pues ahí ni en su escuela. Entonces gratis les sale.
Bueno,
están
ahora,
ahí cinco años y entonces no hay prioridad para estas
con
cosas.
Con este conocimiento que se está divulgando a través de en voz alta, la gente va a decir, la puta, había sido, yo estoy seguro, ¿quién vio el político que promete agua potable? Mañana, a ver, de un ojo, vea.
Gracias, ingeniero, por estar aquí.